Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la segunda hora de Metrópoli al Día. Sea usted bienvenido. Le deseo a nombre de todo el equipo un estupendo fin de semana y aquí vamos con el resumen. La presidenta Sheinbaum descarta un desalojo violento contra el plantón que mantienen integrantes de la CENTE en la Ciudad de México. Sostiene que no habrá represión.
Porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros. No vamos a desalojar, ¿no? Porque eso es lo que quieren.
Integrantes de la CENTE ocuparon este viernes diversas gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de las protestas para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007. A pocos días del arranque del Mundial, extrabajadores de Mexicana de Aviación advierten que podrían intensificar sus protestas si no reciben los recursos pendientes derivados de la venta de la marca y otros activos. Modificarán el trazo de las curvas del tren interoceánico para evitar nuevos accidentes.
Vamos a iniciar ya muy pronto un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las orejas de conejo y justo donde fue el accidente del interoceánico para evitar estas curvas pronunciadas.
Entra en vigor decreto para proteger el ecosistema en Majahual, Quintana Roo, donde se pretendía construir un megaproyecto turístico.
Para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo de la Costa Maya.
Capturan enredada antiinmigrante a exmilitar vinculado al caso Ayotzinapa.
Pues una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos y ahí se encuentra esta persona y se encuentra pues la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México.
Continúa la búsqueda de periodista secuestrada por comando armado en Veracruz. Familiares, sobrevivientes y ciudadanos conmemoraron este viernes el 17 aniversario del incendio en la guardería ABC en 2009, donde fallecieron 49 menores y decenas más resultaron con secuelas permanentes. En la línea telefónica ya está mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues hay temas importantes en materia de inseguridad, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana. Y voy a iniciar platicándoles lo que confirmó este mediodía la Fiscalía de Jalisco en torno a un caso que causó también, debido a la viralidad en redes sociales, bastante indignación y petición de justicia para las autoridades. Hablo de un asalto violento del que fue víctima un adulto mayor al interior de una tienda de abarrotes, un asalto cometido, de acuerdo con los videos del circuito cerrado de este establecimiento, por dos adolescentes, dos menores que no rebasarían los 17 años de edad y que de una manera violenta ingresan, amagan al hombre de aproximadamente 70 años que estaba trabajando en su tienda. Lo despoja uno de ellos de varias mercancías, mientras que otro lo tumba al piso, lo comienza a golpear y lo comienza a herir aparentemente con una punzocortante. Estos adolescentes escapan y bueno, pues el video comenzó a difundirse y causó, ya sabe usted, pues la indignación de toda la comunidad a través de las diferentes plataformas. Hoy la Fiscalía de Jalisco confirma que derivado de esta investigación que se abrió prácticamente de oficio, se pudo confirmar la detención de ambos adolescentes. Estos fueron capturados en una orden de cateo al interior de una vivienda. No se han ofrecido mayores detalles, únicamente se ve el video donde se ingresan pues personal de la Fiscalía de Jalisco, policías investigadores, capturan a ambos y ya están en manos de la autoridad. Sumado a esto, bueno, pues la familia evidentemente pide justicia y pide que por el hecho de ser menores de edad pues no se les vaya a dejar libres y que todo el peso de la ley caiga en contra de ellos y sean también responsables por las lesiones ocasionadas a esta persona de la tercera edad. Estaremos pendientes entonces de su proceso jurídico, Meche, a ver qué sucede con estos niños que a tan corta edad pues ya estaban cometiendo ese tipo de atracos violentos en tiendas de abarrotes de esa colonia. Luego también comentarte sobre un ataque armado del que fue víctima un hombre de 35 años de edad, una agresión a tiros que ocurrió ante los ojos de su pareja sentimental, de su esposa, y esto fue en calles de la colonia Constitución. Llegaron hasta la calle Santiago Reyes varios sujetos mientras este hombre víctima estaba afuera de su domicilio y comenzaron a forcejear con él para someterlo. La esposa sale, intenta pues intervenir para evitar la agresión. Uno de ellos le propina un puñetazo en la cara a la mujer, la tumba y entonces arremete a tiros en contra de este hombre, propinándole balazos en el abdomen, así como también en una pierna. Fue llevado de inmediato por paramédicos de Cruz Verde hasta una sala de urgencias en estado de regular a grave, mientras que la mujer también fue atendida y trasladada junto con su esposo hasta esta sala de emergencias. De los agresores, pues lamentablemente no se sabe absolutamente nada, en espera de que el herido recobre un poco la salud y pueda ofrecer más detalles ante una posible línea de investigación de esta agresión a balazos. Luego también comentarte que se la volvieron a aplicar a la policía de Guadalajara, y ahora fue en la colonia San Juan Bosco del municipio Tapatío, en el cruce de Rita Pérez de Moreno y Federación, un sujeto le prendió fuego a un vehículo que estaba debidamente estacionado. Esto ocurrió poco antes de la medianoche. Los vecinos, alarmados por las llamas y estallidos de llantas y cristales, comenzaron a saturar el 911 con peticiones de ayuda. Llegan bomberos y comienzan entonces con las labores de sofocación, labores que se prolongaron por varios minutos, debido a que pues, aparentemente el combustible que le rociaron era complicado que diera tregua, y bueno, finalmente el auto completamente calcinado y declarado, por supuesto, como pérdida total. Del causante no se sabe nada, el dueño del carro dijo pues desconocer el motivo porque pues, no tenía nunca problemas con nadie, en espera de que alguna cámara hubiera captado la identidad de este pirómano. Y por último comentarte sobre un accidente mortal que de nueva cuenta involucra a un motociclista. Esto ocurrió en la calle Teresa Reynoso al cruce con Mercedes Ellis en la colonia Insurgentes de la Perla Tapatía, donde la cámara de un domicilio de esa intersección captó perfectamente cómo el motociclista, ahora sí habrá que reconocerlo, portando debidamente su equipo de seguridad, una cuadra antes, pues avanza, luego de que el siga se pone para él, comienza a circular y al momento de llegar a esta intersección, un automovilista pues ni siquiera se detiene, a exceso de velocidad que usa la calle, lo embiste, lo proyecta contra la banqueta y el motociclista cae muerto. No conforme con ello, bueno, pues el conductor, al perder el control del volante, termina impactado contra un poste de telefonía, el cual derriba y queda pendiendo de algunos cables, pues incluso algunos cables de estos de fibra óptica, y permanece en el lugar completamente pasmado ante lo que había ocurrido. Tache grande para la policía de Guadalajara y la policía vial, porque pues aparentemente el motociclista era vecino de una colonia cercana. En pocos minutos llegó su familia. Al ver al conductor causante, pues intentaron literalmente lincharlo, lo querían golpear. Y mira, tuvieron que hacer la de policías, los bomberos, porque la autoridad por cerca de 45 minutos jamás llegó, pese a que a través de la frecuencia radial se solicitaba urgente su presencia por el riesgo que había de que los familiares pues lincharan a este conductor. Finalmente los bomberos, mi reconocimiento, hicieron lo que pudieron, resguardaron al conductor. Después, ya casi una hora después de que sí quiso ir la autoridad, lo entregaron para entonces comenzar con el proceso legal y determinar su nivel de responsabilidad. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de inseguridad.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por la información y espero que tengas un gran fin de semana. Por lo pronto, buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Gracias, que estés bien. Hacemos una pausa. Hemos visto cómo desde diferentes sectores se busca que el Mundial de Fútbol, a punto ya de inaugurarse la próxima semana, pueda ser precisamente este marco para las diferentes causas en las que se buscan respuestas, se busca justicia. Y vaya, que en este país nos sobran tantas causas que se han quedado ahí en el limbo sin tener una respuesta. El asunto, pues, es de que hemos visto los maestros de la CENTE, dicen vamos a utilizar el Mundial para, ahora sí, a ver si a nivel internacional nos hacen caso. Ya vemos también, por ejemplo, los extrabajadores de Mexicana de Aviación advirtiendo que van a intensificar sus protestas también en el marco del Mundial si es que no les dan solución. En fin, ya así nos podríamos ir quizás con muchos otros casos, con muchas otras situaciones que no han sido resueltas por las autoridades, y quienes se sienten ofendidos consideran que este podría ser un buen escenario para presionar y buscar efectivamente la justicia. Y eso lo pongo pues sobre la mesa porque pues no sería la primera vez que un evento de esta magnitud, y no solamente en México, sino inclusive a nivel mundial, se ha visto también cómo se aprovechan estos escaparates para pues protestar. Y en este caso, el Congreso de Jalisco está pidiendo garantizar la libre manifestación durante el Mundial. Además de que, bueno, pues ya hablaremos también de otro tema con Marc Hernández, pero ahorita me parece que aquí está un punto medular, el de la famosa libertad de expresión, y hasta dónde sí, quizás hasta dónde no, y a veces pareciera que esto es una encrucijada para las autoridades. ¿Cómo estás, Marc? Buenas noches, de nueva cuenta.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches nuevamente para ti, para la audiencia. Bien lo dices en este tema de las manifestaciones, que seguramente se van a dar en las tres ciudades sedes, por más que pues se busque, en este caso, provocar o quizá impulsar algunas protestas en favor o para perjudicar a un grupo político. Hay que ser claros, varias de las protestas serán justificables y con razón, ¿no? Porque al final de cuentas México enfrenta muchas problemáticas, en este caso a nivel nacional. Por esta razón, la diputada local Mariana Casillas hizo un acuerdo, o propuso un acuerdo, que fue aprobado por el Pleno y de forma unánime, por cierto, con todas las bancadas, con el apoyo de todas las bancadas del Congreso local, para solicitar a la Secretaría General de Gobierno garantizar la libre manifestación durante justamente el Mundial de Fútbol, pues evitar episodios como el halconazo tapatío, en los cuales pues fue o sucedió hace ya justamente 6 años, ¿no? Los hechos del 4, 5 y 6 de junio, cuando pues hubo reportes y sobre todo las denuncias de que elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal pues se privaron de la libertad, incluso torturaron, lesionaron a muchos jóvenes que se manifestaban por el tema, por el caso de Giovanni López, tanto en el Centro Histórico como en las inmediaciones de la Fiscalía, lo cual pues incluso fue reconocido por el gobierno del Estado. Y además de la pasada protesta de la Generación Z en noviembre pasado, para evitar estos hechos, ¿no? A este respecto, si te parece, Mecha, escuchemos parte de lo que mencionó la legisladora Mariana Casillas, exigiendo esta, pues, la libre manifestación.
La llegada del Mundial va a colocar a Jalisco bajo el escrutinio nacional e internacional, y lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes decidan expresar públicamente inconformidad aprovechando todos estos eventos.
Ahí está lo que dijo la diputada Mariana Casillas sobre este tema, quien... cuyo acuerdo además también solicita un protocolo especializado con perspectiva de derechos humanos para el manejo de manifestaciones y un informe sobre las acciones de capacitación que se ha entregado al Congreso. Otro tema, Meche, que también hacías mención, es relacionado al tema de vialidad durante la Copa Mundial, lo cual pues en específico estará encabezado en su mayoría por el municipio de Zapopan, el ayuntamiento, que el día de hoy presentó este operativo vial que contempla cierres y restricciones de circulación, sobre todo en la última milla, la zona que es alrededor del Estadio Guadalajara, que va, en este caso, desde la zona del periférico poniente hacia su cruce con Avenida Vallarta, también el cruce de Avenida Vallarta con Avenida Aviación, entrando por el circuito JBC, así como en la parte sur, Avenida del Bosque, pero en días de partido se va a ampliar incluso hacia Avenida Las Torres. La recomendación que hicieron las autoridades zapopanas fue clara y pues incluso que puede generar, dependiendo la percepción de nuestros radioescuchas, polémica, porque pues es, si no tienes boleto, no te acerques al estadio. Así que pues, esta es la recomendación que hicieron, y pues de momento pues también hubo postura por parte de Mercedes Cruz, quien es directora de movilidad del municipio, explicando parte de los cierres. Escuchemos lo que mencionó.
Únicamente es la restricción para entrar a última milla y hay unas cuantas más. Tenemos Avenida Vallarta, que sufrirá una afectación únicamente en la lateral del periférico. Esa vuelta a la derecha de Avenida Vallarta estará cerrada, porque esperamos mucha gente que llegue en las tres estaciones que tenemos de mi macroperiférico.
Ahí está lo que dijo Mercedes Cruz Vázquez, directora de movilidad del municipio de Zapopan. Él les platicaba partes de los cierres que incluyen la lateral de Avenida Vallarta, Avenida del Bosque, Avenida Las Torres y el cruce mencionado. También habrá en el Centro Histórico de Guadalajara, recordemos por el tema del FIFA Fan Fest, en la cual se cerrará la calle Ramón Corona, también parte de la Avenida Hidalgo, y habrá controles de acceso viales en las calles Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza, calles aledañas a la zona de Plaza Liberación, que es donde se llevará a cabo el Fan Fest. Por cierto, y finalmente, los operativos viales iniciarán 7 horas antes de que comiencen los partidos, que se tiene previsto inicien entre 7 y 8 de la noche. Es mi reporte, Meche, sobre estos temas.
Bueno, pues precisamente para tratar de evitar el mayor congestionamiento posible, ¿no? Inclusive también esos días de partidos no habrá clases, justo para pues no sacar a la gente a la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces sí es importante que eso último la gente lo tenga pues en consideración, esas restricciones viales allá en Zapopan en torno al estadio de fútbol.
Sí, justamente porque pues a final de cuentas sabemos cómo es la circulación vehicular aquí en la ciudad de Guadalajara, en prácticamente todos los puntos, zona norte, sur, poniente, oriente, en cualquier municipio siempre hay complicaciones viales, y la problemática incluso se puede presentar si llueve, y además por el tema del horario es más probable que pueda llover durante las tardes, durante las noches, que se puedan llevar a cabo los partidos, así que ahí está la restricción, o la sugerencia más bien, que es la palabra correcta, para la población que va a circular en esos días.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, por la información y que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, que pasen buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Vamos ahora a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay un diputado que ha presentado una iniciativa para impulsar la elaboración de morfina en Sinaloa. ¿Pero con qué objetivo? ¿De quién se trata? ¿A quién le hizo la propuesta? Mi compañero Arturo García Caudillo, tú nos informas. Adelante.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el diputado priista Mario Zamora, que es de Sinaloa, anda en Suiza. Hoy subió dos videos a sus redes sociales, anda en Ginebra, porque visitó las sedes de las Naciones Unidas allá en Europa y de la Organización Mundial de la Salud también allá. Justamente las dos están en Ginebra. Y hoy presentó este proyecto que tiene para que la amapola, que pues es uno de los sembradíos que saben no es precisamente legal y que es utilizada para elaborar drogas que después se trasladan o se llevan a los Estados Unidos o incluso se quedan aquí en México en el mercado nacional, y que pues por ser tan buen tierra de cultivo Sinaloa, pues los productores del campo pues la siguen plantando, porque además ya el tema del narcotráfico evidentemente se aprovecha de eso y de ahí saca ganancias importantes. Entonces dice Mario Zamora, dice, si esto se utiliza mejor en elaborar morfina o cualquier tipo de sustancia que sirva para paliar el dolor, que es para lo que sirve la morfina, pues entonces vale la pena hacer el intento y de esta manera pues golpear los bolsillos y el mercado que tienen los narcotraficantes por allá. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó, repito, en uno de estos videos. Uno lo hizo saliendo de la OMS y el otro lo hizo saliendo de las Naciones Unidas.
El tema de la posibilidad de que Sinaloa produzca morfina para uso medicinal, cada puerta que tocamos nos abren la puerta y les parece súper interesante. Aquí en Ginebra, en las Naciones Unidas, donde está la oficina que se encarga prácticamente de este tema, seguimos avanzando. Muy emocionado, muy entusiasmado. Soluciones. Lo que requerimos son soluciones. Cómo llevar paz, tranquilidad, seguridad, pero sobre todo oportunidades. Muchas oportunidades, y Sinaloa va a ser parte de esa solución.
Y uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué, siendo diputado, llevó la propuesta a otras partes del mundo, particularmente organismos internacionales, pues es justamente porque él considera que de esta manera se podrá crear un marco regulatorio que sea estricto para la producción controlada de medicamentos derivados de la amapola. Repito, la morfina es el más común de estos medicamentos, así como otros derivados de cannabis, porque también la marihuana serviría para otros fines terapéuticos. De hecho, ambos productos tienen sus derivados para mitigar el dolor. Entonces, la idea, dice, es que se desestigmatice a las comunidades rurales de Sinaloa, se fortalezca el desarrollo económico regional y se ofrezcan empleos formales, dignos y seguros para miles de familias campesinas e indígenas de Sinaloa, de la montaña de Sinaloa sobre todo. Entonces, pues acudió hoy a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, y a la Organización Mundial de la Salud, porque contando con el apoyo de los expertos en la materia y que se compare con lo que hacen o con las experiencias que hay en países como India o Turquía, puedan llevarse a cabo en nuestro país. Y esto pues significa, repito, por un lado el golpe al bolsillo del narcotráfico y por el otro un beneficio para el bolsillo de los productores. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Aquí estábamos comentando, mi estimado Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás para empezar? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que estaba gris, todo emocionado porque vio a la selección de Corea.
Sí, no, es que poco a poco se va metiendo la gente, ¿no? Yo te explicaba hace como un mes, dos meses, con boleto, sin boleto, al Mundial, la gente se va a involucrar de una u otra manera y mira.
Es que sí es emocionante, fíjate que a mí me tocó en el Mundial de Francia 98, trabajando, que fuimos a la concentración de la selección italiana, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, mi compañera Ana Lorena Castillo, a quien le mando un saludo, éramos las dos las que estábamos en esa cobertura, no teníamos acreditación para poder entrar a las instalaciones. Pero, sin embargo, la selección italiana salía de repente, o sea, y atendía a la gente a que se concentraba.
Sí, claro,
y tal,
eran,
¿no?,
otros tiempos. Sí.
Eran otros,
sí,
tiempos.
Sí, sí.
Y en ese tiempo la selección estaba ahí, mi novio. ¿Cómo se llama mi novio?
¿Cuál de todos?
¿Cuál de todos? Muchos. Dice Katia que tengo muchos.
Wiki. Ah, no, él
no.
No,
espérame. Roberto Ballo. Ajá. Y Fabio Cannavaro.
Cannavaro,
y
sí.
Haz de cuenta, capitán, que decíamos, ay, el capitán, efectivamente, ojalá que salga Roberto Ballo. La gente le empezaba a gritar, Ballo, Ballo, Ballo. Ah, que él se fue por otro lado. Pero el que sí salió fue Cannavaro. Y se estuvo tomando fotos con la gente y todo, y muy alivianado. Pero sí, como dices, eran otros tiempos. No, creo que ahora eso no va a ser no va a ser muy factible.
De hecho, me tocó a mí, por ejemplo, en el Mundial de Alemania,
ajá,
donde la selección de Italia, uh-huh, hablando de la misma selección,
ajá,
puso un cocinero para los medios de comunicación.
Mira qué padre.
Entonces, pues ya sabrás a los mexicanos cómo nos trataba.
Pizza, espagueti,
sí,
pizza.
Sí, no, olvídate.
Qué chido.
Hay un platillo que es una pasta, no es el espagueti que conocemos, pero con una carne, como tipo carne molida, pero una carne fabulosa, como con queso revuelto ahí. No, espectacular. Pero el trato a los medios de comunicación, muy diferente al que existe en estos días.
Sí, no, pues,
nada que ver.
Han cambiado tantas las cosas.
Pero bueno, ya me voy. Punto y seguido tiene toda la información.
Ah, qué caray.
Ah, no, ¿verdad?
No, entonces, ¿a qué vienes, pues?
Sí, ¿verdad?
No, pues ahí quédate a ver qué se te ocurre.
Hablemos de toros. Vámonos, vámonos con la información. Ya lo mencionaba Meche, ya llegó, ya está aquí la selección de Corea. Arribó precisamente al filo de las 3 de la tarde al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, recibidos por el gobernador Pablo Lemus. Y después, en el camioncito, al hotel sede, al hotel donde en este momento están concentrados, prácticamente un búnker, el hotel que se encuentra en la avenida Las Rosas, donde se concentra Chivas, ahí está hospedado el equipo de Corea, que va a entrenar, por cierto, también en instalaciones del Guadalajara el día de mañana. El equipo coreano, decenas de personas lo recibieron, y bueno, ahí estuvo Carlos Mayo, compañero de deportes, y tuvo una charla con uno de los aficionados.
Bueno, el día de hoy nos encontramos con Kevin, que vino aquí al recibimiento de la selección coreana. Kevin, ¿cuál es tu expectativa para este mundial en la selección de Corea?
Bueno, espero que Corea ya juegue bien contra Checo y también va a jugar contra México. Y pues espero que le meta al menos un gol contra México.
Oye, hoy que vienes aquí a recibir a la selección, ¿cómo te vas? ¿Te vas contento? ¿Cuál es tu reacción?
A ver, no puedo decir que voy muy contento, pero al menos estoy feliz que pude ver a los jugadores.
Ok, oye, ¿sientes que hay un ambiente mundialista en la ciudad de Guadalajara?
Sí, bastante. Guadalajara ya está muy listo para ya hacer el mundial.
Muy bien. Oye, de tu equipo, ¿cuál es tu pronóstico para Corea en el mundial?
Bueno, a ver, pienso que va a ganar a Checo y contra México va a perder, pero no va a perder tan fácil.
Bueno, ahí está un aficionado de Corea que radica en Guadalajara, ¿verdad? Hablando, ya dio el pronóstico. Va a ganarle a Chequia, nomás que dijo Checo, le va a ganar a la República Checa y va a perder con México. Él mismo lo dijo, el seguidor de Corea. Bueno, así las cosas. Y mencionarle entonces, tal y como lo mencionaba este aficionado, la selección de Corea, 2 partidos aquí en el Estadio Guadalajara. El 11 contra Chequia, el 18 frente a la selección mexicana. Y la selección de Irán ya tiene su visa para ingresar a Estados Unidos. Ahora sí, no hay ningún problema. Estarán, de hecho, entrenando en Tijuana, pero van a pasar por San Diego en autobús y se van directos a la zona de Los Ángeles, donde tendrán actividad. El equipo de Irán, el día de hoy, ellos tramitaron la visa exactamente en Turquía, y ahí es donde reciben los documentos necesarios para poder ya ingresar al país vecino. Va a debutar Irán contra Nueva Zelanda el 15 de junio. En otro tema, hablemos de lo que está ocurriendo en España, porque el día de hoy se designa nada más y nada menos que a este joven sensación del equipo del Barcelona, Lamine Yamal, como el mejor futbolista de toda la temporada en la Liga de España. Luego de una campaña brillante, donde fue el estandarte precisamente del Barça, con la casaca, ganaron nada más y nada menos que el título de Liga en España y también la Supercopa. Y cambiamos de deportes. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la actividad el día de hoy de Jalisco, porque en esta Olimpiada Nacional que baja la cortina el día de hoy, el estado cerró nada más y nada menos que con 501 medallas de oro, un récord, algo histórico que ningún estado ha logrado y me parece ni va a lograr en los próximos años. Luce muy complicado. Imagínense, 25 títulos consecutivos. La verdad que algo brillante lo que está logrando el conjunto del CODE Jalisco en este tema de la Olimpiada Nacional. Escuchemos a Fernando Ortega, como director del CODE, emocionado por esto que está ocurriendo con los niños, adolescentes y jóvenes de Jalisco.
Es difícil expresarlo. Son muchos años de formar parte de este proyecto del deporte en Jalisco y no todos los días puedes presumir que haces historia, no todos los días puedes presumir que eres 25 años el número uno en algo, no todos los días puedes romper récords. Creo que atrás de este resultado histórico hay muchas cosas que son difíciles de expresar, ¿no? Hay sentimientos encontrados, hay sacrificios, hay una visión permanente de no desenfocarte en el equipo, cómo hacer que el equipo se alinee y trabaje, cómo influir en los entrenadores, cómo transmitirle eso a los atletas, cómo hacer todo un sistema que se va perfeccionando año con año. Son temas muy complejos de explicar.
Bueno, pues ahí muy contento, Fer Ortega, director del CODE Jalisco. El estado es el mejor en el deporte, simplemente en las Olimpiadas Nacionales. Bueno, vamos al automovilismo porque ya arrancaron las emociones en el Gran Premio de Mónaco que se corre el domingo allá en Monte Carlo. Ferrari dio avisos de que quiere prácticamente acaparar el podio. En la práctica libre 1 el día de hoy, Charles Leclerc ante su gente fue el más rápido, seguido de su compañero de equipo Lewis Hamilton. En la segunda sesión libre en Monte Carlo, otra vez Hamilton y Charles Leclerc fueron los mejores, solo que ahora el inglés ocupó la primera posición. En cuanto al tapatío, Sergio Checo Pérez no le fue tan bien como él deseaba. En la tanda inicial acabó en el lugar 14 y en la segunda práctica hasta el 18. Y ya para cerrar, algo del deporte blanco, el tenis. Alexander Zverev, favorito para ganar Roland Garros, está muy cerca de obtener precisamente su primer título en el abierto francés. Se instaló en la final al vencer 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. Nada más y nada menos que al checo Jakub Mensik. Su rival será el italiano Flavio Cobolli. Pero bueno, no está Alcaraz, no está Djokovic y el favorito es Alexander Zverev. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos.
Llega una comunicación de Gloria que nos dice: a mí me llega el agua apestosa y color tamarindo, y me llega el recibo del agua en 600 pesos. Ya la he reportado. Mi pregunta, ¿a los que vienen al mundial también les va a salir el agua así de sucia? Y gracias por su comentario, Gloria. Pues yo supondría que no. Supongo, pues, Gloria, yo qué le puedo decir, ¿no? Porque de repente parece que mejora el tema y luego otra vez resulta que vamos para atrás. En fin, pues sí, esta situación no está solventada, sin duda alguna, al 100. Y vayámonos ahora con otras cosas. Familiares, sobrevivientes y ciudadanos conmemoraron este viernes el 17 aniversario del incendio en la guardería ABC en 2009, donde fallecieron 49 menores y decenas más resultaron con secuelas permanentes. La ceremonia se realizó frente a las ruinas de la estancia infantil en Hermosillo, Sonora, con la participación de padres de familia y más de 40 sobrevivientes, hoy jóvenes de entre 18 y 20 años. Durante el homenaje se celebró una misa, se realizó el pase de lista de las víctimas y los asistentes respondieron a cada nombre con la consigna «No debió morir». La conmemoración concluyó con la liberación de globos y el reiterado llamado de las familias a mantener viva la exigencia de memoria, verdad, justicia y no repetición. Y precisamente recordando esta fatídica fecha, mi compañero Ricardo Camarena ha realizado el siguiente trabajo. La herida que México no ha cerrado.
Han pasado casi 17 años. 17 años desde aquel 5 de junio de 2009, cuando México presenció una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente. El incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Una tragedia que dejó 49 niñas y niños muertos, más de 100 lesionados, y una pregunta que sigue sin respuesta completa. ¿Quiénes fueron realmente los responsables? Aquella mañana de viernes parecía normal. Madres y padres dejaron a sus hijos en una estancia infantil subrogada por el IMSS antes de ir a trabajar. Entre ellos estaba Patricia Duarte, madre del pequeño Andrés Alonso. En entrevista retomada de archivos periodísticos, recordó el último momento junto a su hijo.
Me levanto, voy, lo veo, está hermosamente dormido, le doy un beso. Y a las 6:30 para irme a mi trabajo, le doy otro beso y le digo, te amo, nos vemos en un rato. Nunca pensé que ese día ya no lo iba a volver a ver con vida.
Minutos antes de las 3 de la tarde, un incendio comenzó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora. El fuego avanzó rápidamente. La guardería estaba construida junto al inmueble incendiado y operaba con múltiples irregularidades, salidas de emergencia insuficientes, techo inflamable y falta de protocolos adecuados. Dentro, decenas de niños dormían la siesta. Una trabajadora de la estancia, en declaraciones retomadas por Cadena 3, narró los momentos desesperados en los que logró rescatar a varios menores, pero no a su propio hijo.
Me dijeron, se está quemando la guardería, agarra los que puedas. Agarré cuatro, los que pude. En cuanto abrí la puerta, tronó. Y cuando iba en la puerta, la principal de la salida, solté a los niños para que los sacaran. Y cuando ya quise regresarme por mi hijo, ya... no pude, empezó a tronar todo negro, no se veía nada, nada se veía. Y no pude sacar a mi hijo.
Las investigaciones posteriores abrieron más preguntas que respuestas. Tres peritajes distintos ofrecieron versiones diferentes. Uno atribuyó el incendio a un sobrecalentamiento en un sistema de enfriamiento. Otro, realizado por especialistas estadounidenses, apuntó a un fuego provocado intencionalmente. Y un tercero, elaborado por la entonces Procuraduría General de la República, incluyó testimonios que señalaban la posible destrucción deliberada de documentos oficiales. Una de las madres de víctimas lo expresó así en entrevista con CNN.
Todo parece indicar que lo que querían era cubrir un fraude millonario.
Con los años hubo procesos judiciales, detenciones y sentencias. 19 personas fueron condenadas por distintos delitos relacionados con la tragedia. Pero para las familias, nunca se castigó a los altos funcionarios que, aseguran, permitieron las condiciones que hicieron posible el desastre. Entre los nombres señalados por los padres estuvieron el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs, el exdirector del IMSS, Daniel Karam, y funcionarios municipales y estatales. Ninguno terminó en prisión por este caso. La tragedia también obligó a modificar leyes y protocolos de protección civil en estancias infantiles. El caso derivó en la llamada Ley 5 de junio, impulsada por familiares de las víctimas para reforzar inspecciones y estándares de seguridad en guarderías. Sin embargo, los padres sostienen que en México siguen existiendo riesgos por supervisión insuficiente y corrupción. En 2024, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció apoyos vitalicios para familias de víctimas y sobrevivientes.
Un decreto que firmé para los padres y las madres de la guardería.
Un reconocimiento institucional que llegó después de años de protestas, marchas y litigios. Pero el dinero nunca sustituyó la exigencia principal. Justicia, porque los bebés que sobrevivieron hoy son jóvenes que crecieron entre cirugías, tratamientos y cicatrices físicas y emocionales. Muchos continúan participando en movilizaciones y actos de memoria. En testimonios retomados por Milenio, sobrevivientes hablan de una lucha que heredaron desde la infancia.
A veces triste por todo lo que ha sucedido.
Estar todos juntos, estamos todos por un mismo objetivo, que es ser reconocidos y luchar por nuestros derechos.
Cada 5 de julio, Hermosillo guarda silencio. Se leen los nombres de las 49 víctimas, se encienden veladoras y se vuelve a exigir lo mismo que hace casi 17 años. Verdad y justicia. Y garantías de que ninguna familia mexicana vuelva a enfrentar una tragedia similar. Para los padres y víctimas de la guardería ABC, el incendio no terminó aquel viernes del 2009. Sigue ardiendo en la memoria del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Como le digo, hay tantas historias en este país que no han podido cerrarse, concretarse con el tema llamado justicia. Y hablando de justicia, creo que por lo pronto se le hizo a Mahahual, esta zona ya en Quintana Roo, que en la que pretendían construir un megaproyecto turístico, en deterioro, por supuesto, de toda esa zona natural, por lo que hoy ya hay un decreto para proteger la zona. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Y ya por última, en lo que este informativo corresponde. Y pues bueno, el asunto es que justamente a Mahahual se le hizo justicia. Estaba a punto de crearse un centro turístico, un megacentro turístico allá en Quintana Roo, y pues a la presión de las comunidades y de la sociedad civil en general, pues surtió efecto. El gobierno de la República decidió que pues tenía que protegerse esa área, y finalmente los que iban a crear este megacentro se tuvieron que echar para atrás. Así es que pues ahora con el decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum se va a cuidar toda esta zona. Vamos a escuchar a Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno federal, comentando.
Se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el gobierno del estado y sobre todo las comunidades de Mahahual para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo de la Costa Maya.
De hecho, trabajando también en lo que es Quintana Roo, la secretaria del Medio Ambiente anunció hoy un proyecto para crear una economía circular para el reciclaje, básicamente para que dejen de utilizarse plásticos y en esa zona particularmente, y de esta manera cuidar también el medio ambiente.
Y en este Día del Medio Ambiente tomo un minuto para presentar la iniciativa México Circular y Holbox Circular, un modelo que cambia el paradigma de una economía lineal a una economía circular, y sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas.
Así es que hay que aplaudir el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente, en general el trabajo que está haciendo la Secretaría para proteger áreas que tendrían que ser protegidas sin que se les estuviera avisando, diciendo, o sin necesidad de promover acciones violentas o de ninguna especie. El gobierno de la República tendría que estar trabajando, y parece que ya lo están haciendo. Y hablando también de situaciones que tienen que ver con el sureste del país, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el día de hoy que van a modificarse las curvas de la ruta del tren transísmico. Recordarán que 14 personas perdieron la vida y 100 más resultaron lesionadas luego del descarrilamiento de este tren. Bueno, hoy anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que se le van a hacer modificaciones al trazo.
Va a ser una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas, las curvas más pronunciadas, que están ya llegando hacia Salina Cruz. Pero vamos a iniciar ya muy pronto un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las orejas de conejo, y justo donde fue el accidente del interoceánico, para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad.
Sí, pues bueno, habrá que esperar a que la empresa que está encargada de este asunto, de valorar, de considerar y de proyectar, determine cuánto es lo que se necesita y qué es exactamente lo que se necesita hacer para que comience también esta inversión. Decía la presidenta Sheinbaum, o sea, no, por eso no dijo la cantidad que se va a invertir, pero ya informó o adelantó que en próximos días, que no deben de tardar ya la respuesta de esta empresa, para que se dé a conocer a cuánto ascienden los recursos que tendrán que invertirse para modificar el trazo del tren interoceánico. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchas gracias, muy buenas noches y por aquí nos escuchamos mañana, ¿te parece?
Me parece, como dicen en mi pueblo, perfect and wonder.
Muchas gracias y nos vamos. Muchas gracias a nuestra gentil audiencia por el favor de su escucha. Que tengan una gran noche, un buen fin de semana y por aquí nos reencontramos, si la vida nos lo permite, el próximo lunes. Gracias en nombre de todo el equipo. Pásela bien.